Ok, Hechos, capítulo 3, hermanos. No olvidemos, hermanos, que aunque cuando se menciona este libro se dice que son hechos de los apóstoles, pero realmente son hechos de Jesús a través de los apóstoles. Apóstol es alguien enviado. Es alguien que Dios ha llamado, escogido y enviado con una misión. En el capítulo 13 de Hechos, vamos a ver aquí a el comienzo de los viajes misioneros de Pablo y Bernabé. Entonces, vamos a leer los primeros tres versículos, si nos ponemos de pie, por favor, hermanos, y vamos a ver algunas cosas interesantes y creo que importantes para la iglesia, para que podamos entender los ejemplos, los patrones que establecieron en la iglesia primitiva, que creo que nos ayudará a nosotros a entender también cómo funciona un ministerio. Así dice en el versículo 1 de Hechos 13, en la iglesia de Antioquía eran profetas y maestros Bernabé y Simón, al que llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, que se había criado con el tetrarca Herodes, y Saulo. Como ellos servían al Señor y ayunaban siempre, el Espíritu Santo dijo: apártanme a Bernabé y a Saulo, porque los he llamado para un importante trabajo. Y así, después de que todos ayunaron y oraron, les impusieron las manos y los despidieron. Vamos a inclinar por un momento nuestros rostros, hermanos. Vamos a cerrar nuestros ojos y oramos. Padre Celestial, una vez más te damos las gracias por el privilegio de poder reunirnos como tu pueblo, como una congregación cristiana, como tus hijos, como familia, Señor, para escuchar tu palabra. Te pedimos tu ayuda, pedimos, Señor, que el Espíritu Santo sea el verdadero maestro en esta mañana. Pedimos, Señor, que nos guíe y nos protege, y lo pedimos todo en su nombre. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Bueno, empezando con el versículo 1, nos habla de esta iglesia de Antioquía. Recuerdan que es ahí en Antioquía donde primero fueron llamados cristianos. ¿Recuerda que habíamos leído eso, hermanos? La palabra cristiano, cuando lo traduces del griego, simple y sencillamente significa pequeños cristos. Está interesante, ¿no? Es decir, cuando tenemos y nacen nuestros hijos, nuestras hijas, ¿no? De repente todos están tratando de ver y comparar a quién aparecen. ¡Ay, qué lindo! Se ve exactamente como su papá. Bueno, en mi caso, pobrecito, ¿no? Bueno, así es, ¿no? Es decir, que los pequeños aparecen a sus papás. Son una reflexión. Tienen la imagen, por lo menos, de sus padres. Cuando usaron esa palabra por primera vez en Antioquía, significa pequeños, o los pequeños cristos. Porque la idea aquí es que debemos reflejar, debemos cargar en nosotros esa imagen de Cristo, su ejemplo, ¿no? Y me gusta la idea. Estamos imitando a Él en nuestra vida por el encuentro que hemos tenido con Él. Y están en esta iglesia de Antioquía los cristianos. Fue la primera iglesia establecida fuera de Jerusalén. Fue la primera iglesia que tenía más gentiles que judíos. Hasta aquel entonces, muchas veces en las ciudades donde iban, se estaban convirtiendo los judíos. Pero ya en Antioquía, que se conoce hoy en el país moderno de Siria, tenemos esta iglesia. Recuerdan que la palabra iglesia tiene un significado. Es importante, hermanos, que entendamos qué significan las palabras que estamos leyendo. En el griego es ecclesia y es muy parecido al español, ¿no? En inglés, church no tiene nada que ver con iglesia, como el griego. ¿Qué significa? Y hemos mencionado muchas veces el significado de iglesia es ¿qué? Los llamado fuera. ¿Cómo funcionaba esa palabra en el mundo griego? Esa misma palabra que usa el Señor inspirando a Lucas, el autor de este libro de Hechos. ¿Qué significa y por qué escogió esa palabra eclesia? Los llamado fuera. Bueno, se usaba en algún pueblo cuando querían tener una junta o una reunión, diremos en la plaza, sobre algún tema, diremos, no sé, un voto o discutiendo decisiones de la comunidad, se mandaba a alguien a salir a las calles y gritaba de las calles, va a haber una reunión a las 3 de la tarde en el Zócalo. Bueno, no tenían, hoy día pues puedo mandar un texto a 20 personas en un segundo. No había máquinas de fax, no había teléfonos, solamente pajaritos y a ver si nos llevaban un mensaje lejos, ¿no? El maratón, ¿sabes por qué se hizo famoso? Y se estableció en el mundo griego porque era un enviador, alguien que envían con un mensaje y tenía que correr muy lejos para llevar ese mensaje. No tenemos las comunidades que tenemos hoy. En aquel entonces mandaban a un hombre, enviaban a alguien con un mensaje y realmente lo proclamaba en cada calle, cada hogar, cada casa, y después llegaban a la plaza los que estaban interesados y se identificaban como los iglesias, o es decir, los llamados fuera. Bueno, pues el Señor nos ha llamado fuera. ¿Fuera de qué? Fuera del mundo. Fuera del reino de tinieblas al reino de luz. Entonces entendemos que este grupo, esta iglesia, es especial porque el Señor los ha llamado. Para empezar, así inicia la iglesia. Siempre debe haber un mensajero. ¿Cómo vamos a creer en aquel y clamar o rogarle salvación si no hemos escuchado de él? ¿Y cómo vamos a escuchar de él si no hay alguien enviado? ¿Y cómo va a haber alguien enviado si el Señor no lo ha llamado? Es lo que dice Romanos 10, ¿verdad? Porque la fe viene por el oír qué? La palabra de Dios. Entonces el Señor tiene un sistema, una manera de construir su iglesia. Y aquí tenemos el primer ejemplo de una iglesia que se establece lejos de Jerusalén, donde por los primeros 7 años estaba toda la actividad o los hechos de los apóstoles solamente se hacían en esa área. Ya se estaba saliendo al mundo, como el Señor les había indicado, que iban a ir al mundo, ¿no? Vayan a Judea, a Samaria y a los confines del mundo. Ya empiezan. Y no solamente son los judíos que están aceptando, recibiendo el mensaje y creyendo en Jesús y siendo salvos, ya son los gentiles, ya son todos, hasta los mexicanos y los latinos, los chinos, los rusos. Todavía el mensaje. Y nosotros, como iglesia hoy, somos el resultado de ese mismo movimiento hace 2000 años. El Señor sigue llamando y apartando mensajeros con varios diferentes trabajos, ministerios, que vamos a ver por un momento hoy ese concepto. Fíjense cómo nos dice entonces que es el Señor, a través de Lucas, que nos dice, en la iglesia de Antioquía eran profetas y maestros, Bernabé y Simón, al que llamaban Níger. Y fíjense, Lucio de Cirene, y hay un nombre aquí interesante que nunca lo había visto, pero leí un poco sobre él. Dice Manaén, que se había criado con el tetrarca Herodes. Espérame un momento. ¿Saben quién es Herodes? Herodes es el que gobernaba a Judea y el que decidió, aunque contra su conciencia, crucificar a Cristo. ¿Recuerdan que él mismo declaró que era un hombre inocente? Él mismo supo que era trampa, que eran mentiras, falsos testigos. Y él mismo no entendían por qué lo querían matar. Y recuerdan que trató de liberar a Cristo en varias ocasiones. Y en una ocasión, porque había una tradición de soltar a un prisionero, en vez de soltar a Jesús, soltaron a ¿quién? Barrabás. Y el hombre desesperado, bueno, hasta el fin que ya lo pronuncia la sentencia. ¿Y qué hace lo primerito? Va y se lava las manos en agua, como diciendo, yo no soy responsable. Pero sí era responsable, era parte de este juego, que ni era juego, era algo serio. Pero interesante, este hombre que mencionan aquí se llama Manaén, que se había criado con el tetrarca Herodes, era un maestro en la iglesia. ¿Aquí hay alguien que tiene amigos de vida? Es decir, amigos que se criaron juntos y todavía los conoces hoy. Yo tengo muchos. Joe, mi amigo de Arizona, Ron de Tennessee, nos hemos conocido desde que teníamos como 13 años. Son 20 años que nos hemos conocido. A ver, 20 más 13, estoy diciendo que tengo 33. Bueno, son 40 años. Y qué interesante ver que hemos caminado en el mismo plan de fe. Pero estos dos, este hombre mencionado aquí, Manaén, fue criado con Herodes, pero qué diferentes sus caminos. Uno fue responsable por la muerte de Cristo. Y el otro tomó otro camino y es maestro o profeta, no nos dice cuál, pero su nombre es mencionado como uno de los maestros o los profetas de la iglesia en Antioquía. ¿Qué diferente pueden ser dos vidas criados en el mismo lugar? Muchas veces es lo que sucede en nuestros propios hogares. Un hermano va por allá a la maldad y otro en una vida recta y derecho en el Señor. Es interesante que en la misma casa, con los mismos papás. Y eso nos habla de algo muy importante y es el libre albedrío. Llega el momento donde todos tenemos que tomar la decisión con Dios de qué haremos con Cristo. No puedes ser cristiano sin tomar una decisión en creer en su nombre. ¿O no? Qué grande responsabilidad nos ha dado el Señor. ¿No? Pero tenemos la opción. Y eso es lo que la salvación nos ofrece, una opción. Antes de escuchar el Evangelio, no tenemos opciones, somos hijos del demonio. Ya saben, ¿no? Somos hijos de la maldición, hemos nacido en el pecado. Solamente hay una dirección a dónde vamos. Pero cuando escuchamos el Evangelio, de repente se abre, ¿qué? La ventana, la invitación a la salvación y ya tenemos opciones. Ya el Señor tiene aquí sus maestros, sus profetas. ¿Y qué están haciendo ahí en la iglesia? Como ellos servían al Señor y ayunaban siempre, el Espíritu Santo dijo: apárteme a Bernabé y a Saulo, porque los he llamado para un importante trabajo. A ver, esa palabra que dicen como ellos servían, servían, yo creo que si tienes otra traducción, a ver qué tienes, hermano Sigala, qué dice ahí en el 2, que ellos, ¿qué decían?
Ajá. Señor, y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado.
En la traducción de la Reina Valera 1960 dice: ministrando. ¿Sabe lo que dice en inglés? Dice: adorando. Mientras ellos, o como ellos, adoraban al Señor. Y me di cuenta de algo, la palabra significa todos esos significados. Cuando uno adora a Dios, sirve a Dios. Cuando uno adora a Dios, tiene un ministerio. Estás ministrando. El Señor nos ha llamado a servir. Y lo voy a decir y tómalo así con como sea. El que no sirve, no sirve. Así es, hermanos. No nos ha llamado para estar, ay. Yo sé que los tamales fueron buenas en esta temporada de fiestas, pero no nos ha llamado a sentarnos y hacer nada. Nos ha llamado a adorarlo, y la manera que adoramos o expresamos nuestra adoración hacia Él es en ministrar, es en servir en alguna capacidad. Es imposible no querer servir porque el Señor nos pone en nuestro corazón, especialmente cuando estamos adorando al Señor, nos pone en nuestro corazón en una manera personal. ¿Qué es lo que debemos estar haciendo? ¿Cómo podemos estar sirviendo? Todo cambia cuando estamos adorando al Señor. Le estaba diciendo al grupo de inglés hoy, yo no sé ustedes, pero durante la semana y durante cada día que tenemos que vivir, sea que estemos trabajando o sea lo que sea, llega momentos en donde las cosas se ponen difíciles. Llega el momento durante la semana, hermanos, en donde estamos distraídos en el mundo. El mundo te puede comer si lo permites. ¿Y sabes cuál es la solución? Buscar un tiempo solo con Dios. Buscar un momento en donde te apartas de todo y encuentras un lugar donde meditar en su palabra o adorarlo. Llega momentos donde yo salgo de mi salón y necesito un momento con el Señor y ya tengo programado en mi teléfono automáticamente empezar a buscar al Señor por un segundo y ya lo tengo. Aquí está. Empiezo a escuchar música cristiana. Me cierro los ojos y le digo: a ver, Señor, habla conmigo, ayúdame, deme fuerzas. Y escucho mi música. Y, ay, pastor, ¿por qué haces eso? ¿Sabes por qué? Porque todos necesitamos entender y aprender que hay momentos que es más importante acercarnos a Él para que no nos, ¿qué? Descarriamos. Para que no nos apartamos de lo que es importante. Y hay momentos que es necesario apagar al mundo e ir a buscar al Señor. Esta iglesia estaba adorando al Señor, estaban ministrando. Y en ese momento el Espíritu Santo comunica con ellos, yo creo que a través de uno de los profetas que estaban ahí, no nos dice, tal vez en voz alta, no sé. Pero dice, como ellos servían al Señor y ayunaban siempre. Otra cosa, el ayunar, ¿sabes lo que estás haciendo? Le estás diciendo a tu cuerpo, no. No me interesa lo que te interesa. Estás apagando a lo físico y estás encendiendo a lo espiritual. Si lo has hecho, sí me entiendes. Y depende, y muchos diferentes lugares te van a tratar de dar información sobre ayunar. Yo digo, empieza, en primer lugar es difícil ayunar no tomando agua. Hay que tener mucho cuidado, porque se trata de cosas de salud. Pero por lo menos dejar de comer una comida, no sé, el desayuno. En vez de desayunar, sigue ayunando. Ya se han dado cuenta que desayuno quiere decir dejar de ayunar porque hemos dormido toda la noche sin comer. Por eso se llama desayuno. Ya sabían, ¿verdad? ¿O no? Pues ya están aprendiendo. Desayuno. Estás desayunando. Comiendo en vez de ayunando. Fíjate que el cuerpo empieza. Oh, en inglés es igual. Break fast. Fasting es ayunar. Qué interesante, los dos lenguajes dicen lo mismo. Break fast. ¿Qué es un fast? Ayunar. Lo estás rompiendo. Cuando tú le dices a tu cuerpo, espérame un ratito, tengo algo más importante, necesito buscar lo espiritual, es más sencillo, más sensible en escuchar al Señor. Lo he hecho y no lo estoy diciendo porque quiero proclamarme el ayunador cristiano del siglo, porque es evidente que no. Pero con lo tratan de vez en cuando, van a encontrar algo maravilloso. De repente tus oraciones son más claros, son más definidos. No hay tantas cosas confundidas ahí. De repente como encuentras lo importante. A lo que vas, vas. Entonces rómpelo cuando ya no puedes. Yo no soy legalista. Yo no hablo de obras para buscar un encuentro más allá con Dios. Yo estoy diciendo que un ayuno es decir, poner un alto y atención más a lo espiritual. Cuando ya llegas ahí, entonces rómpelo. ¿No? Otra manera de romperlo es cuando si de repente alguien te dice, oiga, ¿no quieres ir por un sándwich? Si tienes que decirles, ay no, yo estoy ayunando, ya no ayunes. Porque dice la Biblia que no debes decir y no debes pretender ser muy espiritual en frente de los demás. Recuerda que llegaban a las esquinas los fariseos, hasta vestidos al tope, ¿no? Y ay, gracias Señor, porque yo diezmo. A ver quién escuchó. Ay, todos mis bienes. Ay, no hay tanto hambre que tengo. Mira mi cara. Estoy sufriendo. ¿Me recuerda que dijo eso Jesús? El momento que tienes que declarar que estás ayunando, ya dejas de ayunar. Es algo entre tú y Dios. Y si no puedes decir algo como que ahorita vengo. Y lo dejas ahí plantado y sigues con tu ayuno porque ya no te encuentran. Bueno, ¿por qué digo eso? Es importante entender que la iglesia no lo hacía para que los miraban los demás. Lo hacían porque realmente estaban buscando a Dios. Y en ese momento llega el Espíritu Santo. ¿Y qué les dice? Apártame a Bernabé y a Saulo. ¿Quién dijo eso? El Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo que llama. Es el Espíritu Santo que aparta. Los hombres no pueden apartar. No pueden apartar a profetas, no pueden apartar a maestros, no pueden apartar a pastores, pueden tener todas las reuniones que quieran y pueden tener ordenaciones, todos los que quieren. Es solamente Dios el que puede llamar. Y no necesita la aprobación de los hombres, solamente la confirmación. Por eso empuñaron las manos, confirmando que el Señor había escogido bien. Y aquí el Señor los aparta. Es el Espíritu Santo, dijo, apártame a Bernabé y a Saulo, porque los he llamado para un importante trabajo. Van a ser misioneros. Van a llevar el Evangelio a todo el mundo. Estamos y seguimos leyendo las cartas de Pablo. Pablo le escribió 13 cartas, epístolas. Una epístola es una carta, como uno envía carta por medio del correo. Es interesante que nunca he visto un timbre con Pablo ahí, que es el que ha escrito más cartas y ha enviado más cartas y se han leído más que cualquier otra carta del mundo. Pero el mundo no va a reconocer las cosas de Dios. Bueno, ¿qué está pasando aquí? Bueno, la iglesia es como esas tarjetas. Todos iguales. Aquí tengo el hermano Sigala, la hermana Sigala, Raúl, Ramón, Olga, Mónica, Alejandro, Juan, María, María, María. Es que tenemos muchas Marías. Me están viendo como loco. Hermano Roberto, hermano Roberto, porque hay dos. ¿Qué estoy haciendo? Entre todos nosotros, en la iglesia, que somos iguales, de repente el Señor dice, Roberto, pastor. José Luis, maestro. Oh, maestro. Lorena, administradora. María Luisa, don de misericordia y ayuda. Entonces de repente el Señor empieza a apartar de entre nosotros lo que Él quiere que hagamos y seamos. Empezando que al inicio éramos todos iguales. Dice el Espíritu Santo entre la congregación en Antioquía, Bernabé. Saulo, ¿quién los escogió? El Señor. Pues yo no quiero que Saulo sea misionero. Tiene mal aliento. ¿Cómo va a estar hablando con la gente así? Pues yo no quiero que Bernabé sea misionero. Está bien chaparrito. ¿No es tu decisión? Es el Señor. Y híjole, ¿qué trabajo hicieron? Nada más tenemos evidencia aquí en la Biblia de todo lo que hicieron y de dónde ir y dónde se fueron. El Señor nunca, hermanos, se equivoca cuando escoge. ¿Saben? Nunca. Hasta hoy, si fuera bateador, está bateando 1,000. Y dicen que 300 es bueno. El que batea 300 por carrera está en la sala de fama. Es decir, que solamente pudieron poner la pelotita en el campo libre 3 veces de 10 oportunidades. Y son un exitazo. Bueno, ¿sabes cuál es el promedio que tiene el Señor en escoger? 1,000 o 100%. Nunca se ha equivocado. ¿Verdad? Bueno, lo voy a hacer de otra manera. ¿Quieren plumas? Quiero que entiendan cómo funciona esto. El Espíritu Santo dijo, me gusta azul. ¿Por qué le gusta azul? ¿Quién sabe? Es cosa de Dios.
Este, Bernabé, me gusta para misionero. Oh, y también me gusta Saulo. Apártamelos. Apártamelos. ¿Y saben qué? También te ha apartado a ti. Para algo. Para, ¿cómo dice? Porque los he llamado para un importante, ¿qué? Trabajo. Todos tenemos un trabajo importante. Créemelo. Y es nuestra responsabilidad buscar qué es lo que el Señor nos ha dado como don espiritual. Y hay que ponerlo en práctica. Es interesante que en este grupo pequeño, ¿de dónde han venido? ¿Cuáles son sus experiencias? Su trasfondo. Y en muchos casos, y creo que en la mayoría de los casos, que jamás estuviéramos nosotros juntos si no fuera por el Espíritu Santo que nos ha unido. Y cuando el Espíritu Santo llama y aparta y pone a alguien en la iglesia, es por una razón específica. Y hemos visto que aquí ellos salen al mundo. Y nunca será igual desde entonces. ¿Sabes qué llevaban con ellos? El Evangelio, las buenas nuevas. El mensaje más importante que se puede escuchar en este mundo siglo XXI con tanta información en un segundo, pudiera decir, ya con la tecnología como es, le puedo decir a esta maquinita aquí, hey Google, what is the weather outside?
Currently in San Bernardino, it's 73 and partly cloudy.
Así de rápido hay información. Pero ¿sabes cuál es la información más importante que jamás vamos a escuchar? Lo que Jesús ha hecho por nosotros sobre la cruz del Calvario. Jamás habrá algo más importante. Lo que estamos haciendo en esta iglesia es más importante que cualquier empresa allá afuera. Es importantísimo entender qué serio es, porque simple y sencillamente estamos salvando almas para la eternidad. Es importantísimo y es un grande privilegio, hermanos, servir al Señor. Sea lo que sea que hagas. Si te toca ir a sacar la basura, hazlo con gozo, porque estás sacando la basura que pertenece a la casa del Señor. Recuerda la mujer que no era judía, que era de Fenicia, creo, que tenía una hija enferma. Se acerca al Señor y le pide que le toque porque se está muriendo. Y el Señor le dice, bueno, los perritos, ¿qué? No pueden. No, o más bien, hablaba de que solamente los de la casa podían acercarse a la mesa, ¿no? Y ella dijo, pues aún los perritos comen las migajas que caen de la mesa. ¿Sabe lo que estaba diciendo esa mujer? ¿Qué tan grande era su fe? Que las migajas de Cristo son más importantes que un buffet en el reino de tinieblas. Las migajas valen más que cualquier mesa que te puedes sentar en este mundo. Qué importante es, hermano, saber quién está sirviendo. Es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y Él viene y Él toca cada uno. Es personal. Yo no te puedo decir lo que tu ministerio debe ser. Tal vez puedo reconocer algunas capacidades, algunos dones que tienes y llevarte por ahí, pero es personal. ¿Cómo escucharon que ellos fueron apartados? No nos dice. Es posible que era algo interior, pero yo creo que era uno de esos profetas que mencionan. Y él tomó la palabra y dijo, inspirado por el Espíritu Santo, apártenme a Bernabé y a Saulo. Y fíjense cómo reaccionaron, porque es muy importante cuando el Señor nos toca el corazón, es muy importante reaccionar y responder. Muchas veces el Señor nos ha llamado y no hemos hecho nada. Y por eso estás, tal vez, no muy satisfecho con tu vida, porque no estás logrando, no estás viviendo el propósito que el Señor tiene para ti. Estás viviendo bajo lo que puedes vivir. Y entonces dicen aquí, bueno, así, y así, versículo 3, después de que todos ayunaron y oraron, entonces seguían ayunando y orando, que es lo correcto, les impusieron las manos. ¿Por qué les impusieron las manos? Para confirmar. Ok, estamos de acuerdo con lo que el Señor ha indicado. No es que imponiendo las manos, ellos están enviando a los apóstoles. No es que ellos están dando su aprobación. Ellos están simplemente confirmando lo que el Señor ha hecho. Y lo único que podemos hacer, ¿no? De repente alguien me llega aquí y me dice, ay, pastor, no lo vas a creer. Tengo una idea. Es que he visto que los niños, quién sabe qué, o que las hermanas, quién sabe qué, y que en el BBS, quién sabe qué, y de repente yo ahí muy, okay, a ver, dime, y como que quieren que lo haga yo. Ya saben lo que hago, ¿verdad, Lorena? ¿Qué digo? Tu idea, tu ministerio, bienvenido. Si necesitas que te guíe, bueno. Te ayudaré. Hermanos, tómalo en serio. Cualquier pasión, cualquier carga que sientes en tu corazón. No sé, tal vez hay alguien aquí que es muy bueno para ir al hospital y a visitar los que están enfermos. Hazlo, hermanos, con todo el amor, con toda pasión que puedas, porque no lo estás haciendo por ellos, lo estás haciendo para ellos a través del Señor. ¿Amén? Entonces, si es tu idea, es tu ministerio. Y hay que ser creativos, hay que entender que vivimos en la gracia del Señor. Nos vamos a equivocar, vamos a tener que reinventarnos de vez en cuando. Vamos a tener que quitar lo que no funciona y ajustar lo que sea que estamos haciendo. Pero hazlo con todo lo que tienes, porque lo estás haciendo para Él. Amén. Ellos impusieron las manos confirmando que habían sido llamados y apartados y enviados. Bueno, es lo que dice. Les impusieron las manos y los despidieron. Bye. Chao. Nos vemos. ¿Por qué? Porque iban a salir a hacer lo que el Señor les había dado como trabajo. See you later, alligator. Porque todo el ministerio de la iglesia no es nada más aquí. ¿Dónde es y dónde tenemos el trabajo? Afuera. Afuera, hermanos. Bueno, los enviaron y se fueron. Y ya sabemos el resto de la historia. Fue un exitazo. Porque el Señor nunca falla. El Señor no es como un negocio que inicia, no sé, diremos, una empresa como restaurante y de repente en 4 años ya no está. Declararon bancarrota. No funcionó. El Señor y lo suyo siempre funciona. Entonces, ¿cuál es el riesgo? Ninguna. No hay riesgo. Él es el que un día nos dirá qué hicimos o no, qué no hicimos. Es con Él con quien tenemos que dar cuentas. Y solamente Él. Amén. Busquen, hermanos, este año 2018, ¿dónde puedes funcionar? ¿Dónde puedes trabajar? Yo les invito a venir a hablar conmigo. Yo los voy a apoyar con todos los recursos que tenemos en esta iglesia. Pero hay que salir, hermanos, a trabajar. Amén. Es parte del plan que el Señor tiene para ustedes. Bueno, vamos a poner un alto al sermón, pero vamos a iniciar la cena del Señor, porque lo tenemos preparado. Simple y sencillamente, la enseñanza que nos da la Biblia sobre la Santa Cena es que uno sea creyente en el Señor Jesucristo, que uno sea cristiano, como hemos indicado. Observamos la Santa Cena como el Señor nos enseñó. Entonces, no sé quién me va a ayudar, hermano Sigala, si quiere apuntar a alguien que te ayude, por favor. Me gusta mucho lo que dice Pablo mientras que los hermanos están preparando la cena del Señor. En 1 Corintios 11, 23, Pablo dice esto: yo recibí del Señor lo mismo que les he enseñado a ustedes. Recuerdan que Pablo no fue uno de los apóstoles originales. Él no estaba ahí esa noche cuando fue entregado. Fue un apóstol llamado fuera de tiempo. Pero el Señor le enseñó lo que sucedió esa noche. Recuerda que tuvo tiempo con el Señor en Arabia, en el desierto, y Él le enseñó estas cosas que estamos leyendo. Y dice que la noche que fue entregado, el Señor Jesús tomó pan. Sabemos quién lo entregó, ¿no? Judas. Esa noche. Entonces Él tomó pan porque estaba preparado la Pascua. La Pascua del Antiguo Testamento se convierte en la Cena del Señor del Nuevo Testamento. En ese instante se convierte en un nuevo pacto, porque Jesús en ese momento se convierte en el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. En ese instante Él les enseña qué significa el pan que estaba ahí. Y dice: luego de dar gracias, lo partió y dijo: tomen y coman. Esto es mi cuerpo que por ustedes es partido. Podemos decir es quebrantado, porque lo que hacemos es quebrantar el pan, significando que Jesús, su cuerpo fue partido, su cuerpo fue quebrantado por nosotros en sacrificio. Oiga, si el Señor fue quebrantado, quiere decir que nosotros ya no tenemos que ser quebrantados. Si Él fue quebrantado por nosotros, nosotros no tenemos que experimentar la condena, la culpa, castigo o la ira de Dios. La ira, la condena, la culpa y la... ¿qué más dije? No, el castigo de Dios cayó sobre Cristo. Eso es lo que significa el cuerpo quebrantado. Lo que tú y yo merecíamos como pecadores, lo recibe Él en su cuerpo por nosotros. Y somos libres de condena, de culpa, de la ira y el castigo de Dios. Ya no pertenece a nosotros porque cayó sobre Él. Nos dice Isaías 53 que Él llevó todas nuestras iniquidades. Sobre Él cayó nuestra maldición. Y eso es lo que significa, gracias a Dios, que somos libres en Cristo. Amén. Y su misericordia fue expresado ahí. Vamos a tomar el pan entonces. Lo que significa, representa el pan, es el para el cuerpo de Cristo. Meditamos sobre esto, hermanos.